¿Y sabes por qué le preguntamos en vez de preguntar lo otro? Porque está en tapa de un portal de Ushuaia. Dice, Del Corro es soberbio y siempre quiere tener razón, cuestionó Barrientos. Digo, ¿cómo es esto? ¿Fue una pelea delante de la gente?
Yo le vi cara de soberbia, sí.
No, ni siquiera voy a hacer comentarios sobre esas declaraciones, porque lo importante de lo que ha sucedido hoy es que hemos retomado, después de casi 8 años, la discusión de la ley de educación. Lo que tenga que decir el legislador Barrientos, que lo explique el legislador Barrientos. Yo no puedo opinar sobre declaraciones que ha hecho el legislador. Vale. Solo voy a decir que hubiera preferido que las dijera personalmente, porque estuvimos los dos en el foro esta mañana y las declaraciones las hacen los medios. Y me parece que si hay alguna diferencia, porque somos, yo creo, personas educadas y adultas, y somos legisladores y tenemos responsabilidad pública, si había alguna observación para hacer, lo hubiera hecho personalmente. Espero que todavía la haga.
Bueno,
voy a hacer más comentarios que eso sobre la jornada de hoy.
Por ahora no va a hacer más comentarios hasta que lo lea, pero bueno.
No, ni siquiera cuando lo lea. No lo sabía, no he revisado los medios, y si ustedes me lo transmiten, bueno, yo para darles una respuesta y no esquivar a...
Lo
importante de la jornada es que estamos debatiendo con los docentes la ley de educación. Sí. Y insisto, en relación al legislador Barrientos, con cual tenemos diferencias, porque si no estaríamos en el mismo espacio político y estamos en espacios diferentes. Yo creo que esas diferencias políticas nunca tienen que caer al terreno de lo personal. Cuando uno necesita hacer imputaciones personales, es porque me parece que faltan argumentos para discutir seriamente lo que nosotros tenemos que discutir, que es política.
Ahora, evidentemente hay diferencias importantes en el marco de este foro, porque Barrientos dice que usted está hablando en nombre de él. ¿Por qué lo manifiesta de este modo?
Tendría que preguntarle a Barrientos, porque cuando yo hago declaraciones públicas sobre el trabajo de la comisión, hablo de la comisión y él integra la comisión. Yo no puedo hablar de mí primero, porque la comisión no es unipersonal. Yo presido y solamente organizo el trabajo de la comisión. Soy muy respetuosa de los demás legisladores que componen esta comisión. No tomo ninguna decisión que no sea consensuada con los legisladores, y cuando yo hablo como presidenta de la comisión, transmito lo que hace la comisión, no la legisladora Del Corro.
Bien, hablemos de la comisión.
El proyecto de ley que se ha puesto a discusión no tiene autoría, no es el proyecto de la legisladora Del Corro ni de ningún bloque.
¿Barrientos integra la comisión?
Sí, el año pasado él integraba la comisión de salud, y este año, cuando teníamos que aprobar las nuevas autoridades de todas las comisiones, él solicitó salir de la comisión de salud, integrarse a la comisión 4, y que en su reemplazo en la comisión de salud ingresara la legisladora Susana Siracusa. Eso fue lo que se propuso y así están constituidas este año. El año pasado estaba en salud, este año Barrientos integra la comisión 4 de educación.
Igual, ¿y ha hecho aportes importantes Barrientos en esa comisión?
Tengo que decir sinceramente que no. Uh-huh. Creo que la discrepancia del legislador, que lo planteó recién hoy, que no me lo dijo a mí particularmente, pero transmitió a otros legisladores en el día de ayer, es que él estaba evaluando la posibilidad de adherir a la ley de educación nacional y no debatir una ley provincial. Pero esto no me lo dijo a mí personalmente.
Bueno, es un poco tarde para hacer una propuesta como esa.
Mire, este es el tercer año está en funcionamiento la comisión. Pudo haberlo hecho los 2 años anteriores, aún sin pertenecer a la comisión, como legislador lo podría haber presentado. Lo pudo haber hecho este año cuando integró la comisión, y lo pudo haber hecho durante todo este tiempo. Cuando el proyecto que se envió a las escuelas en abril tomó estado parlamentario en marzo, porque es el proyecto que se había presentado en 2012, perdió estado parlamentario, este año lo volvemos a ingresar, y tiene el acompañamiento de todos los bloques, menos el Frente para la Victoria, el proyecto que se envió a las escuelas y que se discutió hoy, el acompañamiento de todos los bloques para la discusión, porque ningún bloque es autor de este proyecto. Y el legislador Barrientos acompañó este proyecto con su firma para que fuera discutido en las escuelas. En abril se envió a todas las escuelas. 143 instituciones hicieron sus aportes, que han sido recibidos en la Comisión 4 y que han sido girado a todos los legisladores. Yo he venido durante este tiempo conversando con el legislador sobre la lectura y análisis de estos datos. Acordamos en la comisión la fecha del foro, acordamos invitar a la universidad para que moderara, acordamos la modalidad de participación, acordamos día, horario y lugar, acordamos los temas sobre los que se iba a discutir. Bueno, me sorprende un poco que ayer has expresado y hoy has expresado otra opinión, que tiene toda la libertad para hacerlo. Yo no voy a poner en discusión lo que quiera hacer un legislador. Así que esa es una diferencia, pero no la hemos podido conversar. Luego, insisto, si sus imputaciones son de orden personal, solo voy a contestar que cuando alguien necesita imputar cuestiones personales a otro, me parece que es porque está faltando argumentos, nada más.
¿Piensa plantear alguna moción de privilegio en la legislatura?
Voy a dar lectura primero a lo que ustedes me están diciendo, porque sinceramente he salido del foro, tuve una reunión con los vecinos de un barrio aquí que estaban sin agua, he estado atendiendo la prensa hasta ahora, no he tenido tiempo de saber qué se ha dicho sobre el foro. La verdad es que lo que les puedo comentar es mi apreciación después de la jornada, que comenzó a las 9:30 de la mañana y cerró 2:30, 3 de la tarde.
Bien, hablemos del foro, hablemos de esto precisamente, ¿quieres? Sí.
Estaba mal lindo el otro, digo, ¿no? No,
caballo, no diga eso. Todo tiene que ver, lo que pasa es que si vamos a empezar a intercambiar improperios, calificativos entre los legisladores, jamás, me parece que el trabajo se va a la basura, ¿no?
No, jamás, no porque seamos legisladores, esto se trata, cada uno tiene su personalidad, su forma de ser y sus principios. Yo jamás apelaría ni personal ni públicamente, mucho menos teniendo responsabilidad pública, a esa manera de enfrentar las discusiones. Voy a dar lectura a lo que ha expresado públicamente el señor legislador, no sé qué me imputa, pero no voy a entrar en una discusión mediática con el legislador, de ninguna manera. Tenemos otras cosas más importantes que hacer cuando estamos abriendo en la provincia la discusión por la ley, además es una ley de educación.
Usted dijo que el Frente para la Victoria no apoyaba este proyecto. ¿El cambio de actitud de Barrientos puede tener que ver con que está sumado en el plano electoral al Frente para la Victoria en este momento?
Le diría que no, porque a pesar de no haber firmado en el papel el acompañamiento para la discusión, hoy estuvo presente en la comisión el legislador Juan Carlos Alcántara por el Frente para la Victoria, que integra también la comisión. Y ha participado, ha recogido la información, se ha preocupado por estar con los docentes y preguntar su apreciación sobre la discusión, ha estado con el sindicato docente, así que me parece que no. Pero esto es lo que solo me parece, esa pregunta la tendría que contestar el legislador Barrientos, si su actitud hoy tiene que ver con que acompaña una decisión del Frente para la Victoria, yo lo desconozco. Pero tengo que decirle, el legislador por el Frente para la Victoria, Juan Carlos Arcando, estuvo desde temprana hora de inicio de la apertura del foro hasta el final.
Bueno, como sea, todos estamos interesados, fundamentalmente los que están ligados al sector docente, en que esta ley de educación de pronto vea la luz, ¿no? Lamentamos mucho que Barrientos sea un obstáculo para ello. Pero no, en definitiva, ¿qué se alcanzó en el foro?
Mire, no creo que Barrientos sea un obstáculo. Había 200 docentes hoy en la apertura del foro. Estamos casi todos los legisladores de la comisión menos uno por razones personales. Había legisladores que no integran la comisión, preocupados también participando. Estaban los sindicatos de la provincia. Se ha trabajado mucho. Toda la legislatura anterior discutió sobre educación. Nosotros recogimos esa discusión y presentamos con toda esa documentación un proyecto de ley que durante los dos primeros años no se pudo discutir. Hubo que encontrar los consensos entre los legisladores para aperturar esta discusión ahora. Hay voluntad de la legislatura de continuar hacia la sanción de la ley. Hoy ha surgido una petición muy fuerte que hemos atendido a los legisladores de realizar un congreso pedagógico para profundizar en los temas que se pusieron hoy en discusión. Y hemos conversado con los legisladores que vamos a organizar ese congreso. Esto ha sido pedido por los docentes y también ha sido pedido por el sindicato docente. Nos parece más que apropiado que se atienda este pedido de profundizar la discusión en algunos temas. Así que me parece que ese es un escenario que no tiene nada que ver con que un legislador hoy se haya retirado de la discusión.
¿Cuál es el punto fundamental en esta ley de educación? Teniendo en cuenta las particularidades de Tierra del Fuego, ¿no? Que me parece que hace imposible que una simple adhesión a una ley nacional sea suficiente.
Y casi sería una falta de respeto a la historia del sistema educativo de la provincia y a tantos cientos de docentes que vienen transitando el servicio educativo todos los días, y sería una no tener en consideración que cada local y cada comunidad tiene una impronta particular que tiene que ver con su origen, con su manera de instalarse en el territorio, con sus posibilidades de desarrollo, con sus pautas sociales y culturales. Todo eso se refleja en la educación. Por supuesto que yo no comparto esta propuesta de adhesión a una ley nacional que tiene principios, fundamentos y disposiciones para organizar a lo largo y a lo ancho de la República Argentina un sistema educativo con un rol muy fuerte de presencia del Estado decidiendo las políticas públicas. Pero sí, esta ley habilita y pide a las provincias luego las reglamentaciones provinciales justamente para que contengan esa impronta propia del lugar. En este caso, creo que las discusiones más importantes se centraron, ¿no?, en los ejes que propuso la legislatura para discutir. Ustedes saben que el foro tuvo tres momentos: uno de apertura, que se hizo una presentación de la ley y de cómo fue este proceso de discusión en todos estos años; se pasó a debate comisión por comisión, con el eje de discutir la estructura y las modalidades del sistema, el financiamiento, el gobierno, el Consejo de Educación, la propuesta de la creación de un consejo y el carácter de esencialidad de la educación. Sobre esos ejes, que tiene que ver con cuánto va a invertir el Estado, cuántos años de educación primaria y secundaria en la provincia, qué se va a enseñar en la provincia, cómo se va a financiar, quién va a fijar las políticas públicas, vamos a declarar esencial el servicio educativo, vamos a proteger el día de clase para prevenir el ausentismo de chicos y docentes, vamos a avanzar en esto que colisiona contra el derecho a huelga que tienen los trabajadores del sector, vamos a discutir otras estrategias para que unos tengan derecho a la huelga pero los otros no se perjudiquen con la suspensión de clases. Y esto ha sido largamente discutido con mucha participación hoy en estas mesas de trabajo. Esos son los ejes. A ver, si usted me pregunta, para mí lo más importante sería, bueno, a ver, ¿qué está pasando en las escuelas y qué necesitan? ¿Y qué queremos del sistema educativo pensando en la provincia para adelante? Ahí ingresan los chicos a los 5 años y egresan a los 18. Creo que eso solo nos está diciendo que nos tenemos que abocar a pensar qué se hace adentro de la escuela, con qué se solventa, quiénes participan, qué obligaciones y qué responsabilidades y qué derechos tenemos todos cuando trabajamos en el ámbito de la educación.
Bien, dejemos fuera completamente la situación actual de las escuelas en lo que tiene que ver con la infraestructura y demás, ¿no?
La discusión del presupuesto y con qué se financia, eso está fijado ya por ley, nadie habilita que nosotros podamos discutir cómo se imputan esos recursos y direccionar, estoy pensando en voz alta, quizás dejar fijado en la ley un porcentaje que sea solamente para mantenimiento de estructura edilicia. Y luego en la reglamentación de ese capítulo, de ese articulado de la ley, definir cuáles serían las estrategias para que esto esté permanentemente solventado y sin más dificultades, ¿no? Las escuelas se usan y hay que mantenerlas. Yo no creo que esto tenga que estar en una ley de educación, pero sí tiene que estar en la definición de las políticas educativas y en las áreas específicas de gestión. Y por supuesto que la ley tiene que garantizar eso en el presupuesto.
¿Estamos muy lejos de la posibilidad de que la educación sea declarada servicio esencial? Porque le digo que cada vez que los gremios, bueno, usted lo sabe mejor que yo, cada vez que los gremios escuchan hablar de esto, se ponen el cuchillo entre los dientes y se declaran en pie de guerra, ¿no?
Sí, tal cual. Yo creo que estamos muy lejos porque claramente se estaría poniendo en tensión un derecho que está regulado, que es el derecho a huelga. El problema es que el derecho a paro o el momento de decisión de la huelga es la medida extrema cuando se han agotado todas las instancias de protesta o de reclamo. Y desde hace un tiempo pareciera que se ha naturalizado el paro como la única medida de protesta. Usted me pregunta a mí mi posición personal, no solo personal como docente, sino también política como legisladora. Yo no estoy de acuerdo con declarar el servicio esencial. Sí estoy de acuerdo con que se discutan otras regulaciones y otros controles para prevenir el ausentismo, tanto de los chicos como de los docentes.
Claro, porque aquella meta de los 180 días de clase quedó absolutamente en una expresión de buena voluntad y nunca jamás se cumplió, ¿no? Si no es la ley, me pregunto cuál es la forma de asegurar que las escuelas estén abiertas cuando tienen que estarlo.
En la ley se puede escribir lo que tiene que suceder. Luego tiene que haber responsables de que eso suceda. Y se tienen que establecer las regulaciones para que eso que está en la ley se cumpla. Estoy hablando de procesos de control, de fiscalización, de monitoreo, de supervisión. Hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir el ausentismo. Porque hay algo que en la ley, por más que se escriba, quedará en letra muerta, que es muy básico. Para evaluar buenos resultados en los aprendizajes, primero hay que estar aprendiendo. No puedo evaluar aprendizaje si no aprende. Y para aprender hay que enseñar. Entonces, hay que estar en el aula. Y esto lleva tiempo, y continuidad, y progresividad.
¿Está de acuerdo usted con la evaluación a los docentes?
Sí, por supuesto. Nosotros evaluamos a los chicos y a nosotros no nos evalúa nada. Los chicos, a ver, si no aprueban determinadas materias, no pasan de año. Nosotros, si X cantidad de días no damos clase y no enseñamos determinados contenidos, no pasa nada. Entonces me parece que si uno mira el sistema educativo desde el alumno, hay muchas regulaciones que tenemos que modificar. Porque nosotros evaluamos cuánto aprendió, evaluamos cómo aprendió, pero no evaluamos cómo se le enseñó. Entonces me parece que ese es el momento de poner en discusión, en tierra de fuego, algunas cuestiones estructurales del sistema educativo, que nada tiene que ver con otro componente de la calidad educativa, que es la calidad del salario, que también hay que discutirlo, pero no en este ámbito. La discusión tiene otros actores y tiene otro ámbito patronal con empleados, ámbito de paritaria.
Parece ser que ese ámbito también ha desaparecido. Parece ser que reunir al grupo de paritarias hoy por hoy también es una tarea imposible, ¿no?
No, me parece que se torna imposible la discusión cuando se pretende un aumento y de la otra parte se dice no hay recursos para ese aumento, y entonces pareciera que la discusión no existió. Y la discusión sí existió en el ámbito de la paritaria, con quienes tenían que discutir. Luego, que el resultado no es el que uno espera, no quiere decir que no se haya discutido y que no exista la paritaria.